tarde, 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy no es que hayamos empezado más tarde porque he llegado estudio o porque los tertulianos siempre llegan tarde, sino porque, como en el programa anterior, que no sé si ustedes pueden escuchar, porque sale por otras emisoras, había aquí un poco de saró flamenco, pues claro, hasta que no han salido aquí los cantantes, tocadores de guitarra, etcétera, etcétera, pues no hemos podido entrar. Esto es lo que pasa cuando el directo es el directo y cuando hay poco espacio entre programa y programa. Pero bueno, por eso ha durado un poquito más. Bueno, hoy tenemos, digo, la sintonía. Tenemos nuestra habitual tertulia y se presenta muy, muy interesante, porque hay muchos temas que hay que tratar, pero muchísimos temas. Estamos cada vez más cerca del final de un ciclo y el final de una era. Y no solo me refiero a la era Aguirre, sino a alguna cosa más. Van a haber muchos cambios. Van a haber muchos cambios. Y no me refiero al mío, ¿eh? No, yo no he dicho que me vaya a ir. Yo les puedo adelantar que en principio no me voy a ir. Así ya que se quedan todos tranquilos, que decían que yo a partir del 15 de abril ya... No, no. Mi idea es no irme. Mi idea es no irme. Seguir el año que viene. Así ya lo tienen claro. El año que viene, además, depende de los partidos, podemos llegar a la transmisión número 1000. Se cumple el año 21, un año mítico, homenaje a nuestro eterno capitán Dani Jarque. Año 21, yo creo que vale la pena seguir un año más. No sé si haremos algún especial 24 horas, no lo sé. Pero bueno, es que hacer un especial 24 horas ya sería lo mismo. Hay que hacer algo más, algo distinto. Hacer un especial, pero no aquí, sino fuera de aquí. Hacer un especial, algo así como Las Comarcas Nos Visitan. Pero bueno, fuera de aquí. Es una idea que podemos plantear de cara al futuro. Hoy en la tertulia está Ángel Sánchez Vergara. Voy a empezar al revés porque el último en presentar. Estará también con nosotros Quique Iglesias. Estamos a la espera de la llegada de nuestro compañero del Sportiu y el Nou, Román Martínez. Y a mi izquierda está, como siempre, Vicenç Auqué, más conocido ahora como Vicenç Bandazos. Porque ha pegado unos bandazos últimamente, que luego él nos intentará explicar por qué el cambio de no ir a los partidos, ahora ir a los partidos, que la crítica era esta, ahora ya no tiene esa crítica, y al final, pues claro, yo ya me he perdido con Sauqué, me he perdido, ya no sé cuál es su opinión. Y también estará, como decíamos al principio, Quique Iglesias, que estará un ratito porque, claro, se aburre y no sabe qué hacer. Y dice, bueno, me voy a la tertulia. Bueno, decíamos al principio de esta introducción que van a haber muchos cambios en el equipo, en el banquillo y a lo mejor en la cúpula directiva del Real Club Deportivo Español. Hasta el 30 de junio todo va a seguir igual, pero a partir del 30 de junio puede que el Consejo de Administración no sea el actual, el director general no sea el actual. Hombre, asegurar que el presidente no sea el actual, no. Yo hasta ahí no puedo llegar. No puedo decirles que puede haber un cambio en la presidencia. No, sería arriesgarme demasiado, sinceramente. Sería arriesgarme demasiado a fecha de hoy, mañana San Jordi. No sé si a alguno se le llevará el dragón o no se le llevará el dragón. Pero van a haber muchos cambios. Está todo el tema económico, como ayer decíamos. Hacienda, el plazo de los jugadores, las renovaciones de Aguirre y de los jugadores. Creo que vamos a vivir un verano intenso. Verano que algunos van a vivir mucho, sobre todo en el tema Twitter, cuando están solos en casa, no saben qué hacer, se aburren, pues venga para allí. Está y no está. Ya les digo yo que esto va a ir como va a ir, y vamos a tener una tertulia interesante. Llega ya también Román Martínez, que siempre es el último en llegar, no sé por qué, pero siempre es el último en llegar. Y antes de empezar, tema deportivo, última hora del equipo, de cara al partido del domingo a las 12, frente a la Almería. Un partido donde, teóricamente, debemos sellar la salvación. Pero hoy he leído, curiosamente, que hace un mes estábamos salvados. Digo, ¿y esto dónde lo he escuchado yo antes? Que el día del Málaga este equipo ya estaba salvado casi matemáticamente. Bueno, pues aquí en este programa, el día del Málaga, y yo lo recuerdo perfectamente, además con Román, que estábamos en la calle, en la Rosaleda, la calle que es entre la zona mixta y la sala de prensa. Y ya decíamos, también estaba nuestro compañero de La Vanguardia, Gato Pérez, que él decía, no, si ya estamos salvados también, estamos salvados. Y lo comentábamos, repito, con Román, que el día que le ganamos al Málaga, este equipo estaba salvado. Y el discurso del entrenador, lo dije ayer, fue el de los 40 puntos, que aún no estábamos salvados. Y de eso hace un mes, lo he dicho, hace un mes que este equipo está salvado. Yo hoy leo editoriales como diciendo, hace un mes que estábamos salvados. Bueno, pues creo que desde el punto de vista de este programa siempre hemos sido muy positivos en este sentido y hemos generado una sinergia de decir que este equipo debía luchar por algo más que mantener la categoría, y ahora algunos se han dado cuenta de que hace un mes este equipo ya estaba limpio de polvo y paja. Y ayer además lo recordé, el año pasado la salvación estaba en 33, a estas alturas, y este año está en 32. ¿Saben quién marcaba la salvación? El Zaragoza, el equipo de Kike Iglesias. Bueno, el segundo equipo de Kike Iglesias. El segundo. Con cariño, Kike, con cariño. Luego, si quieres, te lo defiendes. Pero es verdad que el año pasado era el Zaragoza quien marcaba eso. Que tenía los mismos puntos, creo que era el... No sé qué equipo estaba por debajo. Estaba el Zaragoza en aquel momento estaba salvado con 33. Había otro equipo con 33. Y con 32 estaba el Depor. Creo que con 31 el Celta. Y ya el Mallorca con 27-28. No sé si tengo aquí la clasificación que ayer la saqué. Mire, la tengo aquí. Me parece, ¿es esta? Sí. No, eran Osasuna 33 en el puesto 16, Zaragoza 33 en el puesto 17, Depor 32, zona de descenso, Celta 31, zona de descenso, y Mallorca 29, zona de descenso. Nosotros en aquella época éramos, ojo, décimo primeros con 43 puntos. Ahora somos novenos, gracias a la victoria del Málaga, porque hay un triple empate con 41 puntos, Levante, Español y Málaga, y por diferencia de goles, porque como hay un triple empate, hasta que no acabe, no sé si al final, no sé si Levante y Málaga han jugado, les falta un partido, pero nosotros ya hemos jugado los dos partidos con el Málaga y los dos con el Levante. En estos momentos, en un hipotético empate entre los tres equipos, nosotros tendríamos 4 puntos del Málaga y 1 del Levante, es decir, 5 puntos. El Málaga tendría de nosotros un punto, pero yo no sé lo que ha sacado del Levante. Y el Levante tendría 4 puntos. Habría que ver lo que ha hecho Málaga y Levante entre ellos para saber si cómo quedaría el tema. Pero ¿qué más da quedar? Bueno, para Schuster no. Ojo, que es muy fuerte lo que ayer dijo el propio entrenador del Málaga al acabar el partido. Si queda entre los 10 primeros, renueva. Ojo que eso es un tema, creo que vital, para que podamos analizar todo el historial que estamos generando, pero no solo nosotros, sino todo el mundo, sobre la renovación de Aguirre. Yo puedo entender que si en tu contrato hay una cláusula que dice, si quedas entre los 10 primeros, ¿renuevas? Que el entrenador renueve. Y si no, nos podemos remitir a la época de Paco Flores, cuando en el último partido de Liga, si le ganabas al Málaga, renovaba. El último año de Paco Flores. Pero qué casualidad, ese día se perdió. Y ese día la mitad o el 80% del equipo no era afín a Paco Flores. Cosas de la vida. Y al final Paco Flores, bueno, pues por ese tipo de contrato no renovó. Bueno, pues Schuster en estos momentos creo que renovaría por el Málaga porque es décimo. Es décimo el Málaga ahora. Es noveno Español, décimo Málaga, un décimo Levante con 41 puntos. ¿Qué me dices o qué?
Tenía contrato por
5
años.
No es verdad. Lo explicó él que no es verdad. Que tiene una cláusula que para renovar tiene que quedar décimo. Si no queda décimo, se va a la calle. Y un equipo que tenía el año pasado un presupuesto de 140 millones, que tiene ahora 40 millones de presupuesto, y por lo menos el entrenador es valiente y dice, entre los 10 primeros, si no me voy a la calle. Se puede debatir todo esto también, por supuesto, ¿eh? Se puede debatir. Bueno, el tema deportivo, de cara al partido de Almería, que me dispersó un poquito, dudas, Abraham, Córdoba, Mateo, ni veremos cómo está, Moreno parece que está mejor, y creo que no va a jugar Javi López. Por lo tanto, pueden haber como tres o cuatro bajas de cara a ese partido. Claro, tendrá que tirar con lo que hay. Claro, yo pensaba que Capdevila se iba a despedir el día de los Osasuna, pero tal y como está, a lo mejor Capdevila tiene que estar también en la lista de convocados, porque no hay más jugadores. Y el Almería, como ha dicho David López, se juega todo. Claro, ya tenemos miedo al Almería. Claro, si tenemos miedo a todos los equipos, la verdad es que no lo tengo muy, muy claro. Sigue la apuesta, ¿eh? Del famoso 4 de 21, 7 y 8 de 21. Alguno veo que está ya sacando la cartera para ver qué es lo que va a pasar aquí. Pues a mí me entristece llegar a esta situación, porque creo que después de ganarle el Athletic Club de Bilbao, faltaban 13 jornadas, teníamos 32 puntos, los mismos puntos que el séptimo, se siguiera con el lamentable discurso de la pena y más pena, y que el único objetivo era la salvación. Llegamos al día del Málaga, salvados con 40 puntos, y seguimos con la misma pena. Ahora ya no tenemos ninguna, porque es que no tenemos ningún objetivo, porque ni es que no llegamos a los 50 puntos ni locos llegamos a los 50 puntos, ni locos. Y si no, tiempo al tiempo. Y si no, tiempo al tiempo. 7:14. Por cierto, que tenemos que elegir también el ganador del detalle de Cafés Novell, de ese aroma de Cafés Novell. Yo diré el aroma, el sabor del partido de la Real Sociedad, según los oyentes, y hay 1, 2, 3, y tenemos 5 votos. Y el que gane, pues ya lo sabe, que tiene que llamar por teléfono. Han sido un poquito más originales que el otro día, porque el día del Rayo la gente estaba, pero que muy, muy quemada. Tampoco es que pudiéramos tirar cohetes el otro día, pero bueno, las cosas fueron como fueron. Las 7:15, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, presento a los tertulianos, y luego iremos con la tertulia, como siempre, con el patrocinio de Cafés Novell.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Days. Passing by the crowd,
joy can rise from the dark. 7:15, nos vamos a tomar ahora nuestra estrella y lo vamos a hacer, bueno, a la salud de todos aquellos que mañana van a estar en el stand del Español. Mañana es la diada de San Jordi, Rambla Cataluña 74, esquina Valencia, a partir de las 9:30, ya se podrá ir por allí. Creo que el entrenador va sobre la una con algunos jugadores. Por la tarde estará en principio el presidente Joan Collet también. Y hay muchos compañeros que mañana estarán por allí firmando libros del Real Club Deportivo Español. Quique Iglesias no está, ni yo tampoco. Así que...
No.
Una pena, Quique. Qué pena. Pero nos tomamos una estrella igualmente.
Sí, señor.
Nos tomamos una estrella. Román tampoco, mañana no hay firma de libros.
No, tenemos a la salud de los libros.
Tenemos que hacer un libro, ¿eh?
Tenemos que hacer un libro. ¿Otro?
No, pero uno sobre Aguirre. ¿Qué os parece? el año que vivimos peligrosamente. Bueno, ¿qué vivisteis? Bueno, es una broma,
Es más, de un año.
Bueno, pero, no, pero este año, el año pasado yo creo que todos en el fondo defendíamos a Aguirre. No, pero defendíamos a Aguirre, el año pasado casi todos.
Peligrosamente fue el año pasado.
Bueno, luego hablamos de todo esto. Con Estrella damos la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la primera estrella del programa. Vicenç Bandazos. Vicenç Sauqué, buenas tardes.
Buenas tardes, Menardac.
Gracias. No la llevo hoy. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, veo que te has traído la katana aquí y vas en plan kamikaze, ¿no?
Sí, sí. No, pero yo creo que ha cambiado un poco. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Y Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mientras hablábamos de todo el tema de los posibles cambios, te veía yo ya muy inspirado, ¿eh?
No, estaba pensando el libro este que vais a hacer sobre Aguirre. No sé si es un libro de motivación o no sé, un nodo al optimismo o algo así, ¿no? Igual podría tener su éxito.
Bueno, todo es posible, todo es posible. Bueno, luego hablamos del tema... situación del equipo, pero como comentábamos con Román así a bote pronto, en Málaga, ¿te acuerdas que estábamos en la calle allí, en directo, pero en la calle, y decíamos, el equipo ya está salvado, no sé tantas tonterías de hablar de 42, 43 puntos, y hay que buscar una motivación para que el equipo luche por Europa, y al final, ahora parece que alguno se da cuenta de que hace un mes ya estábamos salvados.
Bueno, es que, no sé si lo comentábamos... Que era micro cerrado, ¿no?
No, en antena.
Antena lo comentamos.
Sí, porque también estaba Ramón Álvarez.
Sí, pero bueno, y creo que antes de jugar contra el Málaga también dijimos que si tú llegas a 39 puntos a falta de que eran, ya hemos jugado...
Nueve jornadas,
tenías que cambiar.
Y no eran 39, eran 40. Eran 40, cuando ganamos al Málaga
eran
40. Eran
40, ya estabas salvado virtualmente y tenías que cambiar el objetivo y no se cambió.
Y no se cambió,
y entonces siguió con lo mismo, pero ya era virtual, no era matemática. Pero bueno, ahora al final de tanto repetir el discurso del objetivo, la permanencia, pues al final los jugadores, pues... Y se nota mucho cuando un equipo se juega la vida, en esto sí que le daría un poco de razón a David López, se nota mucho los equipos que van tensionados y que se juegan algo y los que ya no se juegan.
Es decir, que tenéis preparado absolutamente la cartera para pagarme la cena, ¿no?
Sí, bueno.
Veo con cara de pena, no, pero sí, sí, pero no, es la realidad,
¿no? No, yo estoy con pena. Suerte que hemos abierto una estrella ahora, porque si no, no. Si esperamos a una victoria, es que claro, son un punto de 12. Y bueno, será un final de temporada, pues...
Triste,
por no decir otra cosa.
Vicenç.
Dime.
No, yo ya lo sabes. Tú tienes aquí unos datos que no sé para qué
lo
has traído, porque luego...
No. Yo solo era... Yo creo que uno de los problemas de Español, que tiene muchos, uno de ellos es, lo dijo un oyente, yo creo que era una semana, era dos semanas, que el Español tenía dos problemas. Uno era, evidentemente, el dinero, que eso, bueno, no le faltará decir mucho más. Otro es el gol. Todos sabemos que al final de la temporada los goles marcados acostumbran a dejar tu clasificación, tu lugar de clasificación. Cuando hablábamos de la Real o de Bilbao, que si mejor equipo, que si peor equipo, la diferencia de los goles, yo creo que es la diferencia. Hay 20 goles de diferencia. ¿Cuántos puntos son 20 goles? Que son los que llevamos con la Real y con el Bilbao, por ejemplo.
¿Pero sabes la diferencia? También.
Si os hubiéramos metido.
El planteamiento de jugar.
Bueno.
El planteamiento del equipo, claro. Tú no puedes salir a no perder cuando ellos salen a intentar ganar. Claro, ahí está la diferencia.
Tú has comprado muchas veces que las...
No, es como decir,
que
no, ¿qué es mejor?
De los equipos... las plantillas no eran tan diferentes.
¿Qué es mejor, perder un partido por 7-0 o perder 7 partidos por 1-0?
Pero no es nuestro caso.
No, ya lo sé, pero es un poco un ejemplo.
Aparte del día del Sevilla no hemos tenido ninguna derrota abultada. Creo que fue la más abultada.
No, y la del Levante creo 3-0. Fíjate, el Levante.
Pero creo que si el Español con 15 goles más estaríamos ahí luchando por ese séptimo, octavo.
¿Estás diciendo que nos ha faltado un goleador?
Nos falta gol, efectivamente. No sé si goleador delantero centro, extremos que marquen, pero evidentemente con 38 goles.
¿Pero para qué quieres
no puede ser ningún sitio?
¿Pero para qué tienes un delantero si a lo mejor no juegas al ataque? No,
¿cuántas
hombre,
ocasiones hemos fallado? ¿Falta de gol hemos tenido, Javier, por favor?
No.
¿No falta de gol?
Yo, Vicenç, te preguntaría si también has mirado los goles que hemos encajado.
Sí,
que
también somos el octavo equipo.
Y un equipo,
menos encajado.
Y el, un equipo
en,
empieza
en
por,
goles
la,
a favor,
por la defensa.
Estamos en menos seis.
No, pero digo, en goles a favor, ¿en qué puesto estamos?
En goles a favor, el onceavo.
Haces la media, te queda el noveno, décimo.
Claro.
Quique.
No, a mí me parece que...
que el Español ha jugado para estar donde está, no está ni más ni más arriba ni más abajo. A mí lo que me parece es que la gente habla del Rayo y nadie habla del Español. A mí me gustaría más que hablaran de mi equipo.
¿Y por qué?
Pues porque juega mejor al fútbol el Rayo.
Pero,
que el Español.
¿Y por qué más?
Pues porque tiene otra filosofía de juego. Pues seguramente a lo mejor tiene unos jugadores de otras características. Tiene desde luego peor defensa el Rayo que el Español.
Bueno, la defensa del Rayo es un poquito
eso,
de feria.
Desde luego tiene peor portero el Rayo que el Español. Pero tiene un entrenador que tiene otra filosofía. Y yo creo que ahora mismo la gente habla del Rayo. Hay artículos de opinión elogiosos hacia el Rayo Vallecano. Y el Español, yo que trabajo en el lado nacional de esta radio, pero de los vulgares, de los vulgares.
No, si tienes razón, si es que es verdad.
Y no es nadie. Y eso a mí me entristece. Y ayer se lo he preguntado a Víctor Sánchez. Oye, ¿a ti no te parece que la gente habla mucho del Rayo y no habla nada del Español con los mismos puntos que tenemos? Bueno, son filosofías,
no,
pero
si estamos en esa dinámica,
pero cada entrenador tiene su librillo, bueno.
Yo te pregunto, y ahora una pregunta, luego después de irnos a tomar un café y hacer lo del sorteo. Cuando estaba Mauricio, ¿no se hablaba más del Español?
Sí, desde luego. Luego se habló para mal.
No.
Yo pero cuando estaba Mauricio, en una época de mitad de tabla, se hablaba mucho más del Español.
Y porque, entre otras cosas, porque el propio Mauricio entraba en programas nacionales. Y vendía españolismo. Y eso que parece que la gente solo dice, no, es que el entrenador solo sirve para hacer las tácticas. No, el entrenador representa al club. Y eso es algo que Aguirre no ha sabido hacer. No ha sabido hacerlo. Y al que le guste bien, y al que no le guste, pues oye.
Yo me acuerdo cuando llegó Aguirre, muchos decían, tenemos un entrenador mediático, mira cuánta gente de México, mira cuánta gente. Y bueno, sí, se ha difuminado. Yo creo que ya más a más. Tratando mal a, sobre todo a la prensa aquí. O sea, ya...
Bueno, no tratando. Es que mal.
Bueno, no tratando. O sea, haciendo oídos sordos.
Claro, tú te quejas de, como periodista que sois, pues que no ha habido trato con Aguirre.
Pero yo creo que
como socio te digo que a nivel social tampoco ha tenido ninguna implicación. No se le ha visto nunca ningún acto. No se le ha visto...
Mañana va al stand.
Hombre, es lo mínimo,
bueno,
¿eh?
Vamos,
es lo mínimo, Quique, es lo mínimo que vaya, ¿eh?
Creo que... Pero bueno, ni en cenas de peña, ni en ningún sitio... Que bueno, que...
No, pero a mí si no quiere... Mira, pocos entrenadores...
No van ni jugadores al Supas de Peña, que yo soy presidente de
ya,
Peña,
pero,
jugadores
sí, pero, a ver, pero Quique se refiere a nivel nacional, no a nivel Cataluña.
Para que no juega es un tercera espada.
No, pero se refiere a nivel nacional, y a nivel nacional creo que él debería darse cuenta que él es español.
Lo que pasa es que nos dirán que estamos criticando a Aguirre porque no nos da entrevistas, y eso realmente... Es mentira total.
Bien. Mentira total.
Eso es una verdad, no da entrevistas.
No, pero que nosotros no estamos...
Que
no queremos a Aguirre porque no da entrevistas es una mentira.
No, es un añadido a todo.
Pero es que yo creo que si la gente que tanto lo defiende se mirara interiormente que no está haciendo españolismo a Aguirre porque no lo está haciendo, ¿cómo luego quiere que la gente de fuera, de programas nacionales, hablen del Español? Si su máximo responsable, que es el entrenador... No quiere hablar.
Bueno, y hay muchos jugadores que se han contagiado de este discurso. De esta forma.
Del discurso sí, de la forma no, ¿eh? De la forma se han contagiado los Simao y Héctor Moreno
ahí
y
está,
ya está. Nosotros están
no.
A disposición nuestra todo el día, a cualquier hora, ¿eh?
Bueno,
yo creo que Aguirre va a pasar la historia.
Ya, pero son jugadores, pero estamos hablando de que a nivel catalán, a nivel nuestro, sí que sirve. Pero a nivel nacional, ¿cuántas veces te has preguntado? Te han dicho, oye... ¿Quién vende del Español fuera de aquí? Sergio García, por ejemplo.
Y ya está.
Héctor Moreno.
Pero Moreno no habla. Claro, es que estamos hablando de un protagonista para tal partido, tal.
Es que Héctor Moreno tuvo una transformación.
¿El delantero o el portero?
Claro, es la realidad. Sí. Y si no sabemos, y si nosotros mismos no, o el propio club no sabe venderlo...
A ver, también poniendo las cosas un poco, haciendo una composición del lugar, yo creo que esto también pasaba antes, ¿eh?
Pero hace pasaba poco, menos.
Pero hace poco era... Hace 7-8 años, yo creo que Quique estará conmigo, ¿quién vendía en Español? De la Peña, Tamudo,
Luis García,
Cameni, Luis
Riera...
Claro, es que teníamos...
Vale, ese año
Pandiani...
Claro, hombre,
mira, yo me acuerdo,
Rufete,
teníamos a Zabaleta y decían, ¡ostras, sale Zabaleta!
Vamos, que era el primer año que
acuerdo,
estuvo Zabaleta aquí.
Me acuerdo, ahora la gente dirá, ¡ostras, Zabaleta! En aquel momento, Zabaleta... A ver, a mí sí que me vendía, porque... Pero a otros medios pero, no le vendías. No
hablamos de aquí, con lo que estás diciendo, antes habían muchos alicientes para ir al fútbol, ahora cada vez hay menos. Y además, cada vez está más difícil ir al fútbol, tomar la decisión de ir al estadio. Se puede ver cómodamente en casa, entonces hacen falta un poco más de alicientes al margen de los propiamente deportivos. Entonces, yo creo que cualquier cosa que sume, cualquier factor que sume en el sentido de animar al socio que ya ha pagado su carnet y que prefiere, incluso habiendo pagado el carnet, quedarse en casa antes que ir a ver un espectáculo que sabe que no va a ver, pues hace falta gente que sume, hace falta todo tiene que sumar en la misma dirección. Y pienso, y además estoy convencido que Aguirre va a pasar la historia como un entrenador con el que nunca se sufrió deportivamente.
Como el 90% de los entrenadores del
Español. Por supuesto, porque solo 4 años hemos bajado segunda.
Subiendo al año siguiente.
Exacto. Y tendríamos que añadir en la historia más reciente, pues el gol de Corro contra la Sociedad y el del año anterior contra el Murcia, los dos, el 2-1 contra el Murcia, ¿verdad? Son cuando hemos sufrido de verdad. Pero el resto de la historia del Español es esa. Es que me sabe muy mal utilizar la palabra mediocridad, pero es que no encuentro otra. Es este andar siempre por la zona media-baja de la tabla, siempre, siempre, siempre. Alguna vez y como excepción, pues el año de Lotina 60 puntos,
ya, pero,
81 puntos, pero como excepción.
Entonces, nosotros no hablamos ahora del tema deportivo,
Es que el tema deportivo
de vender un poco españolismo.
Pero es que ahora la sensación...
A nivel deportivo, Aguirre es correcto.
No, no es correcto Aguirre a nivel nacional. No es correcto, Ángel.
No.
Es que no es correcto ni aquí.
Lo que no es correcto es la tristeza que transmite.
No, pero lo que comentaba aquí, que es decir, el Rayo Vallecano, se habla más del Rayo Vallecano que de nosotros.
Y hace 2 meses, cuando el Rayo estaba casi, bueno, que estaba, no, estaba colista, ¿se hablaba más del Rayo?
Igual. Bueno, que ahí está el problema.
Estilo de juego.
¿Hubieras querido estar hace un año?
No hablamos de eso. Vicente, no hablamos de
con
eso.
Con su esquema de juego y con su estilo de juego.
Mira, yo he defendido aquí a Gémez diciendo que Gémez en el Español, aunque hiciera el esquema que hacía en el Rayo Vallecano, no es lo mismo, porque el Español tiene mejores jugadores que el Rayo Vallecano. Toda la gente decía, hombre, Gémez viene aquí 5 partidos. ¿Pero por qué 5 partidos? ¿Por qué 5 partidos? ¿La defensa del Español y la defensa del Rayo Vallecano? ¿El Español, la delantera del Español es mejor que la del Rayo Vallecano?
A ver,
¿sí o no?
Yo creo que la presión que hay en el Español es mayor que la del Rayo, ¿eh? Y el Rayo ha estado... hasta unas jornadas fastidiado.
Bueno, pero él ha
cogido una buena
línea,
yo lo que, claro, le valoro a Gémez es de mantener su línea.
Nosotros el Rayo.
Bueno, ¿eh? Pero ¿cuántos goles lleva en contra?
Bastantes más.
Ah, pues ya está, porque les han metido unas panaderas.
No,
pero
claro.
Eso te demuestra que está a un punto. ¿Y cuántos goles lleva en contra?
71.
Sí, pero aquí te pasa esto y
pero es que aquí estamos... no lo hubiera pasado, Román, creo.
Bueno, porque tendría más calidad.
Es mejor equipo,
sí,
claro.
Sí, bueno, puede ser.
Las 7:30, que nos tenemos que tomar nuestro café Nobel y hacer el concurso del detalle, el sabor y el aroma de cafés Nobel. Y 30 minutos voy a leer los detalles, el aroma, las opiniones de los oyentes de Cafés Nobel. Ya sabes que Cafés Nobel respeta el medio ambiente, ayuda al medio ambiente, es totalmente perfecto en el compromiso social, porque cada vez que te tomas un café Nobel, siempre te miro a ti. Porque me acuerdo la noche de las 24 horas, Ángel, que viviste gracias a Cafés Nobel.
Ya lo conocía, el Cafés Nobel.
Ya es una pasada.
Ahora más. Sí.
Bueno, pues el oyente que sea ganador de la votación de los tertulianos, pues se va a llevar la máquina de café de Cafés Nobel, pero tiene que llamar entre 8:15 y 8:30. Bueno, a ver, leo algunos. Yo no digo el nombre. Claro, uno dice...
Perdona, pero ¿qué tenemos que votar?
Tienes que votar el más original.
Ah,
el más original.
Muy bien,
el más
muy
original.
Bien.
Bueno, que a la gente le cuesta ser original a veces, ¿eh? Por ejemplo, claro, hay uno que dice, claro, que ya estamos salvados. Otro, el segundo gol de la Real Sociedad. El gol de Córdoba. La propia cafetera, que ya es un detalle de la propia cafetera. Y que muchos coinciden. Luego que no jugara así modo de inicio. Y ya está, no hay más. Es decir, hay 10, pero todos coinciden en alguno. ¿Cuál es un todo ahí? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la cafetera? con...
que no jugara
Simao.
Simao de inicio. Así contamos que hoy Pizzi ha salido ahí en Petit Comité, ¿no, Román? En Petit Comité delante de algunos compañeros, entre los que estábamos nosotros, y ha contado que nadie señale a Pizzi ni a Simao por la bronca de Aguirre del viernes, que ellos no fueron, y que si no fueron titulares el sábado es porque, bueno, pues por decisión del entrenador, y que ellos no fueron los a los que les tuvo que dar el alto por no estar rindiendo al máximo nivel.
Bueno, debía ser Matión y otro, no sé.
Matión está lesionado.
Por eso entrenaba poco, tal vez.
No, yo me quedo con la cafetera, venga. Oh, claro.
Yo con el gol de Córdoba.
Gol de Córdoba.
Pues es positivo, claro.
La cafetera aquí eso no es original, eso es ir por el premio, ¿no?
Bueno, pues oye, alguien va por el premio, por lo menos.
Yo me quedo con gol de Córdoba.
Gol de Córdoba.
Gol de Córdoba.
¿Córdoba?
Venga, gol de Córdoba.
Gol de Córdoba, venga. Bueno, pues hay varios. Y tenemos, bueno, un número del 1 al 4.
Venga, el Sito.
No, el 3. José María Laguna. José María Laguna es el ganador de la cafetera de Cafés Novell por el gol de Córdoba, como detalle y aromas de Cafés Novell. Así que tiene que llamar antes de las... entre 8:15 y 8:30 y entrará por antena. Si no, pues se queda sin cafetera.
A la mañana, cuando vaya a hacer un café, se acordará de,
y tanto,
de John Córdoba.
Y tanto. Cafés Novell, ya lo sabes, que es el mejor aroma, el mejor café del mundo. Y respeta al medio ambiente, por supuesto, y ayuda al compromiso social. Cafés Novell, pues ya tenemos el ganador, que es José María Laguna, ganador de la máquina de café de Cafés Novell. Ojo, que tiene que tener el DNI. Bueno, las 7:33. Seguimos con la tertulia. No me mires así. No te voy a preguntar por el tema de la Almería, de si va a ser el partido de la Almería. Decíamos al principio que este año, que bueno, que nos quedan 4 partidos y que va a haber un auténtico movimiento, no solo en el área deportiva, sino también en el Consejo. ¿Hace falta un cambio tan grande?
Hombre,
porque claro, estamos hablando de renovaciones del entrenador, y yo añadía, en el Consejo habrá cambios también, hasta a partir del 30 de junio, la mitad del Consejo se va a ir, por no decir el 80%, cambiará el director general, y ya veremos qué pasa con el presidente.
¿Qué director general?
El actual. O el consejero responsable.
¿Qué estás hablando? ¿De director financiero?
No, hablo de Morlanes.
Ah, vale. ¿Un vicepresidente económico?
Vicepresidente, bueno. Como director general.
Bueno, no.
Bueno, director general, porque a mí me decías director general, estaba pensando consejero delegado.
No, consejero delegado no. Bueno, hablo de José Luis Morlanes. ¿Tenéis constancia alguno de ello? ¿No?
Sí, pero de nombres no. De nombres y de la gente que va a entrar, no.
No digo de las salidas de
hombre, movimientos va a haber,
pero
de nombres.
¿Asientes tú?
Van a haber movimientos, sí.
Y Dani no manda, ¿no? Dani no.
¿Eh?
Y Dani no manda, ¿no?
No, que va.
No, ya
Dani
sabes,
manda.
Dani ya no está.
No, si manda, Dani está a favor de...
Mandó en la entrevista de las 24 horas non-stop. Yo sí. Creo que ahí ya empezó a mandar. Bueno, siguió mandando, vaya.
Pero pensé que hace falta un cambio radical, ¿o no?
Bueno, los jugadores va a haber un cambio radical básicamente porque muchos pues acaban contrato, están cedidos y por lo tanto en la plantilla más de un 50% va a haber cambios.
Hombre, no sé si un 50, ¿no?
Hombre, 50 cedidos, 2 que acaban, el portero que también lo vamos a ceder, 2 que pudieran no continuar, aunque igual continúan como Tejera y Mationi. Yo creo que sumas y igual tienes la mitad del equipo, ¿eh? Entonces, evidentemente van a haber cambios y veremos cuándo son los cambios, que no sean el día 15 de agosto, que se vaya trabajando pues, con un poquito de premura, ¿no?
A ver, ¿qué van a haber cambios deportivos? Altas y bajas, seguro.
Pero ¿notáis que hay demasiado silencio en todo esto? Es decir, que el presidente no habla, el director, el máximo responsable del área deportiva no habla. Aquí quito a Perarnau, porque Perarnau...
Creo que están en manos del silencio de la plantilla. Este club tiene que asumir lo prometido con la plantilla, acabar la temporada y empezar a negociar con el dinero de la siguiente. Pero de momento tiene que acabar esta. No sé si me entiende la gente.
Explícalo entonces.
No,
yo lo entendí.
Pues eso, pues que, claro. Que faltan
que hay que
cuatro...
pagarles.
Bueno, sí, que hay que cerrar esta temporada. y que el Español está en un momento en el que no puede pensar en otra cosa que no sea cerrar esta temporada, salvarse, aclararse con lo que tiene, saber a quién va a vender, y a partir de saber a quién va a vender y qué ofertas tiene, si los perros de la burra a la mano,
y lo que hay que
a partir de
también,
a trabajar. Afortunadamente es año de Mundial y puedes mandar a la gente de vacaciones con el futuro solucionado el 20 de mayo.
20 de mayo, sí, pero ¿luego qué?
Bueno, luego tienes tiempo.
Ya tienes del 20 de mayo al 30 de junio para solucionar muchas grietas.
Eso es. Y luego tienes todo el verano.
No, verano ya no.
Hay una importa.
Es decir, a partir del 1 de julio, el futuro de Sergio García, de Víctor Sánchez y de Kiko tiene que estar solucionado.
Si no, están fuera.
Si no, están fuera. Tú no puedes empezar la temporada con tres jugadores que al año siguiente acaban contrato y que no van a seguir.
Yo creo que el futuro de Sergio García y de Casilla hasta el último día de agosto no estará solucionado.
Pues entonces...
Por mucho que lo renueves, ¿eh?
No, es que entonces no hacemos nada. Entonces estamos haciendo las cosas mal.
Pero ¿desde cuándo ha podido el Español asegurar el futuro de uno de sus jugadores?
No, pero es que lo tiene que asegurar.
100%.
No, es que está el error ahí, Quique. Porque ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que acabe contrato como muchos jugadores?
Es que por mucho que lo renueves no estará seguro.
Pero es igual, pero ya te has asegurado una cláusula distinta.
Pero si no se ponen de acuerdo con la cláusula.
Claro, si no te pones de acuerdo.
Si están esperando que Madrid la quite.
Sí, a ver, son cosas distintas. Tú lo que no puedes hacer es que empiece la temporada, porque entonces ya Sergio ya no va a renovar. Y Kiko tampoco. Y por lo tanto, y Víctor Sánchez tampoco. Es decir, llegará la siguiente temporada y quedarán libres. Y el Español no puede permitirse ese lujo. No puede. Tiene que decir, a ver, ¿no vas a renovar? Pues te tengo que vender. Porque prefiero ganar ahora 4 millones o 5 que llegue el año que viene y no ver nada.
Pero será si el jugador quiere también.
No, el jugador encantado de marcharse entonces.
Hombre, bueno, depende.
Hombre, bueno, ya veremos. Según su representante tiene muchas ofertas.
Pero hay muchas cosas, como decía Quique, es que hay muchas piezas que encajar. Esto de aquí al verano y parte del verano, hay muchas piezas del puzzle.
El tema Verdú, tú sabías que el año anterior, bueno, que ya no iba a renovar y tenías que haberlo hecho antes.
El tema Verdú, lo que pasa es que se fue alargando con la esperanza de que se llegara a un acuerdo, al final no se llegó.
Bueno, tú recuerdas la famosa rueda de prensa en Perelada.
Sí.
Que era de noche,
sí,
parecía que estaba renovado, y sale Joan Verdú diciendo que se ha roto las negociaciones. En ese momento, tú tienes que vender al jugador. Lo tienes que vender, ¿a qué esperas? Véndelo.
Sí, pero ahí tenías a Pochettino que decía,
bueno,
no se toca.
Pochettino.
No, hombre, era su brazo ejecutor, no nos olvidemos.
Bueno, pero a ver.
Pero luego tienes otros problemas.
¿Y qué pasó luego?
El tema de Hacienda es muy importante.
Pochettino duró 3 meses. No, claro. Tú no puedes estar hipotecado por un entrenador. No puedes. Entonces, lo estamos haciendo mal.
Aquí el problema de lo que te hipoteca son los dineros.
A ver, yo tengo
partiendo
ideas sobre
de
lo que
base,
está pasando.
Pues como tienes
y por eso hay remodelación de consejo.
Ya, pero como
cosas.
Tú ya sabes que ese dinero es lo que te está hipotecando, como mínimo, lo que no puedes hacer es tener ahora activos que el año que viene vas a tener 0 euros por ellos.
A ver, lo que está claro es que entonces...
Si tú sacas a Moreno, por ejemplo, y Stuani consigues 10 kilos, pues ya dices, bueno, lo veo de otra manera.
No, pero tienes margen de maniobra con Stuani y con Moreno, que no acaban en el 2015.
Bueno, pero yo creo que ninguno de los dos, no, 2015 acaban los otros también.
Ay, perdón, 2016, sí. Quería decir. Claro. 2016. Pero, a ver, yo lo que haría en estas renovaciones es poner una fecha límite, tanto por ejemplo con Sergio, con Víctor o con Kiko, decir, hasta esta fecha vamos a negociar, si no llegamos a un pacto,
pues... Estas fechas límite, tú sabes que se ponen, el año pasado también,
ya,
se puso 20
ya,
veces con Verdú
pero,
y al final...
Pero, por ejemplo, yo creo que el caso Sergio, pues es el mismo representante, supongo que estarán las partes escarmentadas, lo que pasa...
Yo creo que lo que dice Kike es lo que hay. Hasta que no sepamos lo que entra, no se pueden llevar a cabo renovaciones ni nada.
Pues tú sabes que hay una parte que se va y que te ahorras un dinero. Claro, el funcionamiento del club yo creo que es muy sencillo.
Va por masa salarial.
Claro, es decir, tú ahora tienes, ahora hipotéticamente, ojo, que no ahora, no, que nadie se lo... Tienes una masa salarial del primer equipo de 30 millones. No sé, se representa un...
Son 17 millones.
Menos.
Menos.
Menos. 17 millones. Venga.
17 eran 21 y ahora
17, vale.
Pues no, creo que es un poco más, ¿eh? Pero bueno.
20 millones, venga,
no llega a 20.
No, creo que eran 23 y 17. No.
17 millones,
este vale. 21 se bajó a 19, ahora no.
¿Estamos en 17?
En 17,
vale,
más o menos.
Bien.
Sí.
¿Se te va Simao?
600.000.
Vale. se te va Aguirre. Con estos dos ya se van a 1,5 millones. Total, te quedan ya 15,5. Caldevila. Estamos hablando así a grosso modo.
¿Mationi?
Bueno, Mationi tiene contrato.
Sí, pero Mationi tiene contrato.
No se va a ir.
Bueno, tú puedes rebajar la masa salarial de jugadores que se te van...
Caldevila, Pizzi.
...a 14 millones, ¿vale?
Sidney.
Bueno, yo cuento 14 millones, porque ni el Español paga todo lo de Sidney, ni todo lo de Pizzi.
¿Qué dices? Tanto, ¿rebajar a 14 millones la masa salarial?
La estamos rebajando con gente que se va.
Ah, vale.
Con gente que se va, te rebajan la masa salarial a 14 millones. Ya tienes 3 millones...
¿Aguirre se va?
Yo lo he metido en la, lista esta. Pero... A ver... Es que tú no puedes mantener un entrenador que cobra esto. Si tú quieres rebajar una masa salarial, tú no puedes mantener un entrenador que está cobrando esto.
Hay cuatro o cinco jugadores que son los que tienen contratos antiguos, que son los que más pesan.
Ahora, sabiendo que Aguirre cobra este dinero, el que venga no es gilipollas, ¿eh?
Entonces no viene.
El que venga no es un tonto, ¿eh?
No, pero entonces no viene, Quique. Tampoco te engañes. Es decir, tú no puedes... No renovar a Aguirre y traer a uno que cobra lo mismo. Porque entonces,
no,
que
no,
se queda Aguirre,
estoy diciendo,
claro.
Yo no te estoy diciendo que es lo mismo, pero no te va a pedir por la mitad, ¿eh?
Estoy contigo. Bueno, yo creo que sí.
Pues yo... que lo cierren bien.
Bueno, pues ya está.
Depende de quién te venga.
Tú sabes lo que puede venir. La idea es...
No, de entrenador.
Claro. Entonces, ¿no? Tú no puedes tener un entrenador que esté cobrando esto ahora.
Pepe Bordalás, por ahí digo.
Pepe Bordalás.
El del Elche.
Fran Escriba.
Yo ¿qué debe cobrar en el Elche?
No sé, no tengo ni idea.
500.000
cobra.
500.000.
Va, si se va de allí va a querer ganar más.
Bueno, 600.000, venga. Pero viene al Español, no se queda en el Elche.
Paco Gémez, no, 500.000.
Sí, pero Paco Gémez tiene una cosa.
Bueno, ahora el Elche tiene bastante con intentar salvarse, ¿eh? Exacto. Está salvado, ¿eh?
Bueno, pues por lo tanto yo creo que un entrenador... Bueno, pues es que te está rebajando la masa salarial. Claro, si se te va Mationi también, el rebajón es enorme.
Es que ahí está las claves... Una de las claves de las renovaciones están en las fichas,
vaya,
que
claro,
se vaya.
Claro.
Te quitas unas mochilas importantes y entonces puedes hacer así un... Como si fuera un... un trasvase. Porque más dineros no...
Sergio, para que renueve Sergio, lo contamos el otro día... Se le tiene que pagar todo lo que se lo que se le debe, estamos de acuerdo, y luego no bajarle la ficha que tiene. Y estoy convencido que por eso se queda Sergio.
Y también los años que lo prestan.
Entonces bueno,
los años están de acuerdo ya.
Si bajamos más
tres. Pero están de acuerdo.
No,
ahora solo
no.
Falta que se cumplan los plazos que se prometieron. Y ya está.
Bajando masa salarial, ¿cómo se transmite ilusión al socio para el año que viene?
No, yo no creo que se vaya a bajar masa salarial. Yo creo que esta masa salarial que hay, eso sí, no va a aumentar, pero sí que va a estar mejor repartida. Y tú, hay ciertos jugadores que antes, que tienen contratos antiguos, que si o les pagabas esto no te venían, y ahora, pues... por un módico precio, pues tener jugadores de similar calidad.
Bueno, el otro día lo comentaba.
Porque ha bajado todo.
Ayer lo comentaba, por ejemplo, el Quique, el domingo, en la transmisión del partido Almería-Celta, se dijo que la masa salarial, el que más cobraba de la Almería, eran 400.000 euros.
Pero la Almería venía a subir de...
Bueno, es igual, pero tú tienes una masa salarial de 400.000 euros. Te puede fichar a alguien de la Almería, Alex Vidal, por ejemplo, si la Almería baja, que a la Almería lo podemos bajar nosotros... Y este chaval no cobra 400.000 euros en el Almería. Debe cobrar, no sé, 200, 250.000, no es de los que más cobra. Pero aquí le ofreces un poquito más y se viene aquí.
Aquí todo lo que ha venido este año son de ese tipo.
Bueno, pues ya está.
Y
Alex Vidal es un mal jugador.
Seguiremos en esa línea.
Es un mal jugador.
No, pues no estamos hablando de...
lo digo porque, claro, el jugador que viene al Español es que es muy malo.
No,
es que no va a otro equipo.
Estuvo en el Español.
Pero...
Y bastante cabreado colocando conos, como dijo él un día.
Ya, pero a él le encantaría volver, dijo.
No está cabreado con la institución, está cabreado con los técnicos.
No, pero él dijo que
¿quién,
le...
¿Quién?
Alex Vidal.
Alex Vidal.
¿Quién eran los técnicos?
No sé, está en el filial.
No, pero él comentó que le gustaría venir al Español. Le gustaría volver.
Es que a quién no le gusta venir al Español.
Bueno, pues ya está, hombre, claro.
Es que vienes a Barcelona, vienes a un equipo...
Mismo gente que Casillas. Que Casillas, perdón.
Pues entonces, yo creo que la ilusión es intentar, primero, generar un objetivo. Ángel, y ese objetivo que sea el mismo del entrenador y el mismo del club. No puede ser que el club tenga uno y el entrenador tenga otro.
Vamos a ver, yo tal como veo todo esto, que van a haber muchos movimientos en la plantilla, evidentemente, en el Español y en todos los clubes de España. Y más en los de nuestra liga de 14 equipos, ¿no? Ahí van a haber más movimientos como cada año. El silencio de que hablamos antes de la directiva, pues yo creo que yo echo de menos a alguien que salga y que dé la cara y que explique cosas y que hable de los arbitrajes y que hable de la ambición y que hable del equipo y que hable del por qué el equipo no está más tensionado últimamente. Pero me parece, y es mi opinión particular y puedo estar equivocado, que si no lo hacen, que si no salen es porque no sé qué palabra utilizar, pero igual
no tienen nada que decir,
o igual no tienen. La palabra es fuerte y quiero bien usarla. No tienen la vergüenza de poder salir a los medios y exigir más a los jugadores por miedo a que estos jugadores les digan: oye, ¿qué queréis si no cobramos? ¿Qué pedís si no estamos al día de cobro? Entonces, para evitar que se te rebote el gallinero, pues para mejor calladitos estamos y así pues no pasa nada. Y como no pasa nada, pues así vamos pasando siempre, año tras año, nunca pasa nada y ya está, y calla Iñaki, calla Collet y calla todo el mundo, aquí todo el mundo calla, nunca pasa nada. Esto es un auténtico búnker, no se sabe absolutamente
ahora,
nada.
Dos consejeros, ¿conoces alguno más? ¿Te puedo hablar?
No, yo a mí realmente como socio lo que me interesa es que me expliquen cómo está el tema deportivo para el año, por qué no hay más motivación, realmente cuál fue el objetivo, porque todavía no me he enterado, yo sabéis que no creo en esto del primer objetivo y el segundo y el tercero. Un objetivo se basa en función de tus fortalezas, de las debilidades de los contrarios o de las fortalezas del rival y tus debilidades, y en base a todo esto, al inicio de temporada se marca un objetivo, y esto es lo que te diré al final de temporada. Si el objetivo es quedarnos en primera, oye, pues quedar el decimosexto, pues es un éxito. Si el objetivo es quedar entre los 10 primeros, pues quedar el décimo es muy justito. Entonces, pero hay que marcarlo con valentía, con criterio y con un poco de sentido común, basando en lo tuyo y en lo de los demás. Todo esto, a mí todavía no me ha quedado claro cuál es el objetivo real del Español. Y en esta nebulosa y en esta... Ahí nos movemos y ahí estamos. Y dime aquí.
No, que simplemente inspiraba para coger fuerza. Yo creo que ahora mismo el Español no tiene ningún objetivo.
Llegar al 30 de junio. Exactamente, de eso me quejo.
No se puede plantear.
Y si lo hay, lamentablemente, no lo han transmitido.
El presidente y la gente que está trabajando en el Español no puede ir más allá de acabar la semana, el mes, la temporada y punto. No está. Hace 10 años sí que te podíamos decir: no, ahora vamos a hacer este plan, no sé cuánto. No, yo creo que no hay más allá.
No sé si fue Séneca, me parece, que el que dijo que si no hay un rumbo definido, no hay viento que sople a tu favor, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que nos está pasando. No sabemos exactamente cuál es nuestro objetivo.
No sabemos si es Séneca, ¿cuál es, cuál es? Bueno, ha quedado bien.
Sí, creo que sí.
Habrá que mirar.
Pero hispano, ¿eh? Yo pensaba que era Séneca, era una calle de ahí de San Gervasio.
Sí, no, está ahí al lado de Villagusta, sí, este es el que lo dijo, el de Villagusta. No, entonces, esto es lo que a mí me... la sensación que me da, ¿no? Que no sabemos exactamente a dónde vamos, entonces, por eso hay tanta discusión y por eso hay tanta crispación, porque uno se cree, todo el mundo nos creemos en posesión de la verdad y posiblemente todos tengamos la nuestra. Oye, pues esta temporada ha sido buena o mala. Ah, pues no lo sé. Pues si tú crees que quedarte en primera y es objetivo, pues es bueno. Si tú crees que podíamos aspirar a algo más, pues es malo. Y si crees que el objetivo del Español es estar en tierra de nadie, pues fantástica, porque ahí estamos. Entonces, que alguien nos diga si realmente, volviendo al ejemplo del Rayo, el ejemplo del Rayo, acabe como acabe, es un exitazo, porque su objetivo estaba marcado y definido desde un principio, que era la salvación.
Que acabará por encima del Español.
Acabará, y alguno más.
El objetivo inicial del Rayo, del Elche, del Almería y de algunos más, era quedarse en primera división. ¿Lo consiguen? Fantástico. ¿Han quedado decimoquintos, decimocuartos, decimoterceros? Fantástico. A medida que vayan quedando más arriba, pues mejor es la temporada. El objetivo del Betis seguramente sería pues luchar por la octava plaza. Bajan a segunda, pues, no hay ningún tipo de discusión. Es un muy mal año del Betis, horroroso, fatal. Ahora, ¿el Español cuál era el objetivo? ¿A qué aspirábamos?
Bueno,
¿cuál era? ¿Se nos ha dicho alguna vez?
42 puntos, según... No sé si llegaremos a los 42.
Hay una cosa... Entonces ya sabes qué os toca. Hay una cosa que está muy clara. Tú empiezas una temporada y te tienes que plantear el objetivo, que es quedar entre los 10 primeros, por ejemplo.
O no, Javier. Hay que ver
escúchame,
de qué dispones y con quién compites.
Escúchame. Con el equipo que teníamos, y está ahí también Román testigo, en Vigo, dijimos que ese, él sobre todo lo comentó, que este equipo podía hacer cosas grandes. ¿Estamos de acuerdo? No había empezado el partido, no había empezado la liga aún. Y a lo largo de la temporada íbamos diciendo que este equipo, hasta que llegó la famosa, el famoso invierno de las hormigas.
Yo estoy de acuerdo.
Escúchame un momento, Ángel. Defendimos que este equipo podía luchar por algo más que la permanencia. Se dijo aquí y se ha repetido hasta la saciedad, que somos muy pesados, que somos muy pesados. Esta es la realidad. Otra cosa es que empiezas la liga y empiezas como el año pasado. Que empiezas mal, eres último, cambias el entrenador, entonces tu objetivo inicial, porque el objetivo inicial del año pasado de Pochettino era estar en Europa. Dicho por él, no, pero es igual, pero es su objetivo, cagues.
El fútbol de hoy en día es día a día, es partido a partido, Javier.
Vale, muy bien, me parece...
Mi opinión.
Día a día para llegar a un objetivo.
¿Mi opinión? Bueno, no, estoy de acuerdo contigo, pero tú te crees que el objetivo del Atlético de Madrid era de inicio salvar la categoría, no, ¿a que no?
Claro que no, con pues ese presupuesto, ¿cómo va a ser?
Bueno, vale, ya está.
Yo estoy de acuerdo con Vicente, de que el objetivo deportivo...
El nuestro, del año pasado, según Mauricio, en Perelada... era intentar luchar por Europa con el equipo que teníamos, que luego sale mal.
Pero es que hay que ser valiente y hay que marcar un objetivo.
Pero salió mal.
Tampoco hay que ser suicida, hay que marcar un objetivo que sea realizable.
Es que no me dejas que acabe. Luego sigues tú. Empezó mal. Y al empezar mal, cambiaron todos los objetivos. Todos. Pero eso es normal. Es como si tú siempre me pones el ejemplo de las ventas. Tú tienes una empresa, por ejemplo, de melocotones. Y tu objetivo es facturar un 30% más exteriormente. Pero ese año hay un diluvio, una pedregada que te lo tira todo, con perdón, a la mierda. Tú tienes que cambiar el objetivo. Mira, el melocotón loco. Pero ese objetivo, ¿por qué se cambia? Porque hay algo que distorsiona la realidad. Y el año pasado se distorsionó la realidad por el tema que se empezó muy mal y al final vino Aguirre y Aguirre encantó la vida lo que hizo Aguirre el año pasado. Felicidades al entrenador, eso está claro.
Yo no estoy de acuerdo contigo ahí.
Pues yo el año pasado sí. Del año pasado
no, en
sí.
Eso sí, en lo que decías del objetivo y de que hay que cambiarlo según...
No, hombre, Ángel, si tú tienes una pedregada, ¿qué vas a hacer con los melocotones?
Te lo explico.
Bueno, pues entonces, este año el objetivo, nunca ha habido objetivo. Para Aguirre era uno y para el presidente era otro, para el club era otro. Pero a medida que avanza la temporada y ves que el equipo empieza a funcionar, que el equipo va bien, que el equipo no sufre, tú no puedes mantener el discurso de que no, con 40, hay que llegar a los 42 y que mi único objetivo es la salvación. Porque entonces la gente se desinfla.
Vamos a ver, Javier, el tema de la pedregada es un accidente con el que no cuentas, pero que no varía el objetivo. Puedes variar la estrategia, puedes variar pues la...
No, Ángel, no.
Si te viene una pedregada, al final de temporada habrás tenido un ejercicio muy negativo, porque no has cubierto el objetivo.
Pero tú tienes un motivo por el cual...
Lo que no puedes hacer es, por una pedregada o porque el vendedor que tú me ponías ahora
no,
de los dos partidos ganados o perdidos. Lo que no puedes ir es cambiando el objetivo en función de dos partidos ganados o dos partidos perdidos.
Tienes que marcarlo al principio. Llega un momento que el objetivo...
Será bueno o malo o regular.
Si Mauricio tenía un objetivo, que era llegar, intentar luchar por Europa... Al final, ese objetivo fracasa porque el equipo va muy mal.
¿Era conseguible este objetivo?
¿Luchar por Europa?
No, luchar, a ver, ¿no luchar, luchar...
La temporada que jugar, que no jugadores y entrenador, ¿tiene unas primas?
Lo dijo el presidente.
¿Tienen primas por ir a Europa?
Tienen primas.
No, pues, ¿cuál será el objetivo? O sea, y si le ponen primas a un jugador y han entrado por ir a Europa, sea porque igual piensan que se puede llegar a Europa. O lo hacemos porque se hace por inercia.
Un contrato con objetivos, con un ciclo más variable, eso estaría bien.
No lo sé. Que llega un momento que a lo mejor se hace por inercia.
Es que si no, siempre vamos ahí dando un poco de bandazos y no sabemos exactamente si...
bandazos tenemos aquí al de la Almería.
Si vamos bien o vamos mal. El objetivo es uno. Y hasta se consigue, fantástico. Hombre, a este equipo, por ejemplo, el que tenemos ahora, pedirle como objetivo entrar en Europa... Pues me parece que es un objetivo excesivo.
Sí, estoy de acuerdo. Nadie ha hablado de exigir a este equipo entrar en Europa. Nadie de esta mesa lo ha dicho.
Y lo de luchar, volviendo con el tema de las ventas, yo a un vendedor no le puedo pedir que luche o que haga muchas visitas. No, yo es que hago lo que puedo. No, oye, pues que no es suficiente. El objetivo es que vendas 350.000 euros. ¿Cuántos has vendido? 250, pero me he esforzado mucho. Pues no vales.
pues no has cumplido tu objetivo.
Pero tú no sabes los motivos.
Hombre, pero es que me he roto la pierna y he estado claro, tres meses... Bueno, de acuerdo, pero no has cumplido.
Bueno, pero, el por... pero no, hombre, no, no,
entonces,
no.
Entonces no puede ser tan radical.
Esto va así.
Los objetivos de una empresa no están condicionados a las circunstancias particulares de cada vendedor. No puede ser, es que no.
No, pero estamos hablando de que hay un hecho puntual que distorsiona la realidad, como fue el que el mal inicio del equipo, la destitución del entrenador, y entonces solo hay un objetivo, que es la salvación.
Y entras en una dinámica que te dice, oye, pues supervivencia, objetivo la supervivencia.
Bueno, pero este año no.
Pero el objetivo seguía siendo mal fijado, sin duda, pero el que se fijó en un inicio
ya no puede ir a Europa. No, por tanto, no
lo vas a conseguir,
no,
por tanto esta temporada es mala, esta temporada es un fracaso, y a partir de ahí salva lo que puedas, salva los muebles si está quemando la fábrica o tu casa, salva lo que puedas, pero que realmente ya has fallado en el objetivo, seguro. Segurísimo.
Pero Aguirre no falla en el objetivo.
No, es que no hablaba de
Aguirre. Aguirre no falla.
No, no.
Quien falla es Pochettino. Y entonces cambia todo.
Si hablamos de objetivo para el año del año pasado, Aguirre saca matrícula de honor.
Ah, ya está, pues fuera, pues ya está. Pero este año, es un suspenso. Sí. Para mí es un suspenso.
No. Bueno, para mí sí. Depende cuál es el objetivo.
Tal y como ha ido la liga. Quedar el 14 como vamos a quedar es un suspenso.
Javier,
el que lo quiera ver bien y el que no, pues bueno, pues
depende,
oye, claro,
depende de cuál era el objetivo. Es que no
hombre,
está fijado.
Aguirre saca matrícula de honor con el objetivo. Con salvar la categoría en matrícula.
¿Alguien le ha llevado la contraria? Es que a lo mejor el culpable es el señor.
Yo le llevo
que le paga un millón de euros a un entrenador para decirle, oye, mire, yo te pago un millón de euros, serás de lo mejor pagado de primera, pero el objetivo es de, pues este, oye, salvar los muebles.
Román.
Ahí está el error.
No, a ver, yo no suspendería a Aguirre, pero lo que es evidente es que este final de temporada nos va a dejar con un sabor amargo, pero terrible. Terrible porque nos quedan cuatro jornadas y la verdad, antes decía aquí, pues mira, los del Rayo están divirtiendo, se están pasando bien, están intentando a ver si acabamos entre los 10 primeros.
No, y aquí, que la gente que no es del Rayo quiere ver al Rayo.
Bueno, y su afición seguro que está disfrutando. Y aquí estas últimas jornadas estamos viendo, parece ser el paseo de los melancólicos, o sea, atonía total, y esto quieras o no quieras, se contagia.
Y esto va un poco más allá de Aguirre, ¿eh?
Sí,
no es de esta temporada, es de la anterior, la otra.
Sí, pero obviamente, pero Aguirre también tiene su punto. Porque tú sales en Málaga y dices, señores, ahora vamos a ir a por los 50. Aún no estaba salvado el Rayo. Y antes del partido español con 36 puntos, que creo recordar, sí, dice, sí, vamos a por los 10 primeros. Cuando podía decir, a ver si sumamos
un puntito,
cuatro puntitos y vamos. No, vamos a ver si acabamos entre los 10. O sea, eso es personalidad. Lo que siempre ha jugado Aguirre ha sido primero ponerse la venda y sobre todo, a ver, hay gente que es valiente en la vida y Aguirre le ha ido bien siendo conservador.
Hace rato que no sé de qué hablamos. Que el español está en una travesía del desierto. Que cuando estás atravesando un desierto no tienes más que saber que respirar y que llegar a un sitio para beber un trago de agua. Yo creo que el español no puede tener ningún objetivo ahora mismo.
No estoy de acuerdo con
eso. Es una pena. Pero tiene que empezar a intentar encontrar una solución.
Pues hay que intentar
buscar
cosas.
Y una solución, si a través del buen fútbol puedes encontrar antes un sitio para resguardarte, pues mejor. Y yo defiendo que jugando mejor al fútbol se conseguirán mejores cosas.
¿Tú te crees que este equipo no estaba por luchar por la octava plaza? ¿Con un poquito más de ambición?
Bueno, bien, pero
No, pregunto. Y no estoy hablando de economía ni nada.
¿Qué objetivos esto?
Bueno, yo todo. El fútbol es ilusionar, porque
claro,
al final
el fútbol son estados de ánimo, el fútbol son los vestuarios son muy complicados,
sí,
la relación vestuario club en un final de temporada tiene que gestionarse mejor, el fútbol no es son 11 con 11 contra 11 90 minutos, es algo más,
sí, estado de ánimo son dinámicas, por supuesto.
Sí, pero el estado de ánimo viene por parte del club y por parte del entrenador también, ¿no? Claro, si están enfrentados ya no vamos bien. Y ninguno de los dos se habla, y tampoco habla nadie.
¿Tú crees que tiene que haber sentado bien a que Aguirre suelte ahí la bomba de que haya dos jugadores que a los que le he tenido que llamar la atención y no diga nada más.
Mira, yo
y ahora todos estemos señalando a tú, ah, no, yo creo que es este.
Pues
no,
yo creo que este vestuario es una delicia de llevarlo.
Y yo me pregunto por qué lo hace.
Claro,
por eso,
¿por qué quiere señalizar?
Por eso.
¿Por qué? Por lo de la venda y decir, no soy yo, como el año pasado, voy a preguntarle a los jugadores a ver dónde quieren llegar. Claro, es que al final hay ciertas cosas que dices, o a lo mejor es decir, oye, yo ya no sé motivar y buscarme una puerta de salida, yo qué sé.
Pero Aguirre no puede decir eso, lo comenté al principio de la transmisión el otro día. Tú no puedes decir, que es que le tengo que llamar la atención a dos jugadores. ¿Di qué jugadores son?
O calla,
claro.
No lo digas.
Como el año pasado, no, le preguntaría a los jugadores qué quieren hacer. No, este año ha cambiado. ¿Qué se ha dado cuenta ahora? Que ya estamos salvados. No, ahora vamos a por los 50 puntos que me han dicho... Me lo ha dicho la prensa, que llevamos 9 temporadas o 7 temporadas que nadie llega a los 50 puntos. Venga, hombre, venga, por favor.
De todas maneras, sigo con el tema objetivo sobre lo que decía Quique, que estamos en una travesía del desierto, estamos totalmente de acuerdo en eso, una transición hacia no sé dónde, estamos pero en una eterna transición tal vez. Entonces, incluso en este caso, en el caso de la travesía del desierto, tiene que haber un objetivo marcado. A lo mejor el objetivo es sobrevivir. Pues que lo digan claro. Que digan, el objetivo de este año es mantenernos en primera. Que lo digan claro.
Y yo creo que Iñaki lo dijo, ¿eh?
Perdona. Yo no lo he oído. Igual sí que lo dijo, pero yo no lo he oído.
Iñaki ha dicho que sobrevivir, desde que él es jugador, siempre se sobrevive.
Perdón.
Y que tampoco estoy de acuerdo con lo que dice él.
Javi, déjame acabar.
Que hemos tenido plantillas.
¿Estás de acuerdo tú?
¿Eh?
¿Con quién estás de acuerdo tú?
Ni con el presidente, ni con el entrenador, ni con Iñaki.
Perdón, entonces lo que yo pido es coherencia. Si el objetivo es simplemente quedarnos en primera división, seamos coherentes y tomemos todas las decisiones enfocados simplemente a este fin. Es decir, no podemos tener fichas ni de un millón de euros, millón de euros.
Pero
no hablo de Aguirre.
No
hablo de Aguirre, hablo de los jugadores que han venido este año que tienen unas fichas cedidas muy altas.
Si tú no puedes pagar a Aguirre porque consideras que es demasiado caro, pues no lo renueves. Y ya está. Y fuera, se acabó la historia.
Si lo han renovado por algo será, ¿no?
¿Por qué? Porque salvó al equipo.
Dicho lo mismo de otra manera.
No, hombre, es
dicho
verdad.
Lo mismo de otra manera.
Lo han renovado, lo ha decidido el Consejo.
Ya, pero
ha decidido pagar lo que le pagan.
Otra vez.
Dice, claro, es que mañana con lo que cobra. Él no tiene la culpa de lo que cobra, ¿eh?
Vicente.
Si yo no le estoy echando la culpa a él. Estoy diciendo que si el Consejo no puede asumir una ficha así... Lo que no puede hacer es renovarlo porque tiene miedo de que se le eche la gente encima por haber salvado al equipo.
Entonces, ¿por qué seguimos hablando de que lo van a renovar? Que se van a sentar y van a hablar.
No, yo no lo he dicho.
Yo cada día cojo un periódico y lo pone.
Bueno, a mí lo que digan los periódicos me parece muy bien, pero yo no lo he dicho.
Te lo digo
igual que dicen los programas.
¿Me dejas hablar?
No, hombre, no. Yo en ningún momento he dicho que se vayan a sentar a renovar. Nunca lo he dicho.
Veamos la cosa de otra manera. Si tenemos fichas de más de un millón de euros, no me dejáis hablar hoy.
En un minuto empieza tiempo de juego especial Champions. Para los que quieran. No, que se esperen, no. La gente
que ya no se escucha más gente que.
Ahí.
Que al carrusel.
Claro que.
Muy bien,
ahí. Felicidades
por el EGM.
El EGM ha ido bien a todos. Hombre, por favor.
¿Cómo ha ido el tiempo español?
¿Los 42? No, 42 oyentes. Hemos subido dos.
Oye, ¿me dejáis que acabe?
Bueno, no, primero, 8:05 empieza tiempo de juego especial Champions.
Aprovecho para
el batazo.
A partir de las 8:30 conectaremos nosotros, primera semifinal, Atlético de Madrid-Chelsea.
No juega Villa y juega Fernando Torres. Está, ya sé que nos importa, pero...
Y decimos, y yo preocupado.
No, solo puedo incidir por un tema de selección, una clave de futuro. A mí que juegue Villa... Yo me prefiero que gane el Atlético de Madrid,
no me
voy a engañar.
Bueno, un abrazo, ¿Ya
te vas?
Sí, que me voy, que me tengo que ir, que me están esperando abajo.
Ya.
Jordi Sayol, de compañero de Gelida.
Yo pensaba que te estaba esperando el partido.
No.
Venga, las 8:05 minutos. Seguimos. Ángel, venga.
No, lo que decía es, podemos decir lo mismo, pero dándole la vuelta a la forma. Si tenemos estos jugadores, si tenemos algún jugador que ya viene con contratos atrasados y tal, pero que superan el millón de euros, porque los tenemos, porque están ahí, lo que no podemos es entonces ir a un objetivo tan mínimo. Todo tiene que tener su concordancia, todo tiene que ser coherente. Es decir, según los jugadores que tengamos, tenemos que aspirar a una cosa o a otra. Y los jugadores que tengamos también tenemos que compararlos con los que tienen los demás. Porque si me dices, hombre, es que fichando en segunda división, el eterno discurso de segunda división, entonces yo te puedo contestar, pero es que todo el mundo, todos, incluso el Atlético de Madrid ha fichado en segunda división. y el Villarreal, el año pasado todos estaban en segunda división. Y han fichado a Giovanni y a Pina, que bajaron a segunda división con el Mallorca. Y el Celta fichó a Charles de la Almería, que estaba en segunda división. Es decir, todos fichamos en el mismo sitio.
Pero Charles se fue por 1 millón de euros porque la novia o la mujer era gallega.
Porque es gallega. Pero da igual, pero todos fichamos lo mismo.
Y los que no vienen. Que ver que fichemos de segunda, es que no lo entiendo.
Claro, pues que todos fichamos en el mismo mercado. Y, si, y los que no fichan en segunda división están fichando de unas ligas equivalentes a la segunda división española. Por tanto, el hecho de que nosotros fichemos en estos mercados no significa, no nos baja potencial, porque estamos compitiendo contra otros equipos que se han reforzado igual. Entonces, lo que yo reclamo y pido, por favor, a la directiva, de una manera clara, es que me digan cuál es el objetivo del Español para el año que viene, que lo digan claro.
No te lo van a decir ahora, que lo digan. Ángel, ahora no te lo van a decir, porque ni lo saben ellos.
Será el mismo que este
hace
año.
Dos años lo dijo Pochettino.
Que no, porque era presidente, Pochettino era presidente en aquel momento.
Acabo ya, con el tema mismo que hemos puesto antes, que me gustaba el ejemplo del Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano no ha variado, Paco Gémez no ha variado el objetivo ahora, porque va undécima posición o duodécimo, no sé dónde va, o por ahí, ¿no? No ha variado el objetivo sigue siendo no bajar a segunda división. Ahora bien, si queda en décima posición, en octavo o en noveno o en quince, oye, pues bueno, pues habrá hecho una temporada excelente, sobresaliente o aceptable. Pero el objetivo sigue siendo el primero, el que se fija a inicios de temporada. No por ahora ganar 3 o 4 partidos seguidos van a variar el objetivo.
Y
ahora
el objetivo del Rayo era no bajar a segunda división, claro, con la demandada de la jugadores ilusión, que les habían hecho.
Y ahora
claro,
la ilusión y la ambición, sí, de Paco Gémez puede ser, como dijo el otro día, quedar entre los 10 primeros. Pero es ilusión y ambición, no objetivo. El objetivo ya está
fijado. Sí, el objetivo del Rayo ya está.
Ya está. Pues entonces, el del Español también.
No, el nuestro no sabemos cuál es.
Bueno, pues a lo mejor
exactamente
todo,
lo que me estoy quejando.
Todo pasa por, a lo mejor, disfrutar del camino. No sé.
Sí, sí, la felicidad es el camino y no la meta. Vale, muy bien. Explícaselo a los socios.
No,
esto es el día a día.
Esto es el día a día.
El día a día, pues sí. Eso es lo que es el fútbol hoy en día. No, el día a día, el partido a partido.
El partido a partido como técnica.
El partido a partido,
como técnica,
señores,
de motivación
que no
a los jugadores.
Me vale. Que sí, hombre, que no me sirve la técnica de motivación, pero no nada.
Como jugadores,
más.
Me vale.
Nada
como
más.
Técnica de motivación deportiva, me vale. Como técnica de motivación al socio o de saber si la temporada será buena o mala, el día a día no existe. No. Oye, los carnets de socio tienen que estar en función también de si vamos a aspirar a llegar a Europa o vamos a simplemente ser comparsas. Entonces que pongan el carnet de socio como al precio que lo tiene el Elche y que no lo tengan puesto como lo tiene la Real Sociedad.
Perdona, yo creo que los carnets de Español son baratos comparados con muchos equipos de fútbol.
No, ahora son carísimos. Ahora son carísimos.
Eso explícaselo. Explícaselo.
Pagar 250 euros para ver un equipo de fútbol de primera, yo no creo que sea caro. Y si tú dices que 250 euros al año.
Por los horarios son caros.
¿Es caro 250 euros al año?
Por los horarios son caros.
Es caro.
Para mí sí. Actualmente sí.
Pues a ver cómo mantienes un equipo en primera división.
Es que por los carnets no se mantienen.
¿Ah, no?
Se mantiene por el tema de los derechos televisivos.
¿Qué partida es de ingresos?
Muy poquita. Carnet. Comparado con hace 20 años, ahora es ínfimo.
Lo que hemos perdido estos últimos años es los problemas que tenemos.
Venga, hombre, va.
Se han perdido entre 3 y 4 millones de euros.
Venga, va. Pues no, 4 millones de euros pagamos a Hacienda con lo que...
No. Que hemos perdido de ingresar por la baja de socios.
Bueno, a lo mejor si se hubieran bajado los carnets, se hubiera hecho más gente, gente socia.
¿Qué porcentaje del presupuesto es la cuota de socio? Un 17%.
Cuando antes era un 80% casi.
La gran partida de presupuestaria son los ingresos por televisión. Es así.
Para mí que me digáis que los 50 euros es caro para ver un partido de equipo de la división, ya querer hacer una demagogía extrema.
Perdona, con el tema de los horarios televisivos.
Pero eso no tiene la culpa al club, ¿no?
No, pero es que por eso el club tiene que hacer algo.
¿Y qué va a hacer el club?
Pues bajar los precios.
100 euros para ver todos los partidos.
Pues mira, pues ya está bien, ya está.
Eso hace demagogia.
No, demagogia ninguna.
Tú sabes que eso no puede ser. Ningún equipo va a hacer...
Me estás hablando de 150 euros.
¿Qué es mejor? ¿Cuatro contra el Barça o Madrid te van a cobrar eso de carne?
¿Qué es mejor? ¿Cuatro socios a 250 euros? ¿Eh? O
250 euros es una cosa.
100 euros.
Es la más barata.
Vale, venga.
250 euros, pero es que
yo pago la más barata.
Bueno, yo pago 415.
Pues es tu problema.
Nos vamos a
250, pues era de Español todo el año.
Pero te estoy diciendo que es mejor 4 socios a 250 euros o 10 socios a 100 euros.
Es que no, esa opción no, la tendrás. No, esa opción solo la puedes tener la gente que pague 1000 y decirme que es mejor.
No, porque
pero el que cobra 250, ¿cómo vas a poder comparar eso?
Perdona, porque a lo mejor.
De 50 euros.
No, porque a lo mejor una casa que tiene 4 carnets, por 250 solo te paga uno y por 100 te pagan 4.
Pero no hay localidad para 100 euros. Si un partido que te venga al Madrid, Atlético Madrid, se te va a cobrar más.
Oye, todo es caro o barato en función de lo que se ofrece. Y yo te voy a poner un ejemplo. El ejemplo del cine en Barcelona. El cine es carísimo, 9 euros.
Y no va nadie.
No va nadie. Lo han puesto a 2,90, 1,5 millones en 3 días.
Ya está, pues ahí está la diferencia, claro.
Siempre y cuando las películas sigan siendo las mismas.
Pero tienes que mantener porque a jugadores si pones... que cobran 1 millón de euros.
Dejas que
no, me
acabe.
No me vale,
acabe.
No me vale.
Me dejas que acabe,
no
por favor.
Pero tienes que mantener el
acabe.
Empleado.
No es lo mismo.
Tienes que mantener el empleado.
Dicen...
No, pero la diferencia es distinta. Dame, estás hablando de 9 euros a 250. No me fastidies, hombre.
Vicenç.
Estamos comparando con los churros con meninas.
No.
No, comparamos. Favor, no. El mundo del fútbol es muy particular, no se puede comparar.
Ahora hay que cambiar el mundo del fútbol, hay que cambiarlo, hay que generar otra dimensión.
El mundo del fútbol va así.
Bueno, y así tú quieres que los carnes vayan para arriba.
No, yo no he dicho que suba.
Hombre, claro, que los carnes se mantengan.
Yo
claro.
Te he dicho que 250 euros por un equipo de primera división.
Tío, pero
no es caro. Yo
que
me diga que es caro.
Yo te digo que es caro.
250
ahora.
Euros ver. Pues nosotros, pues somos así, solo 19 partidos. ¿Y uno de copa o dos?
No, perdona, 19 partidos claro. No lo ves.
¿Todos paguemos 250 euros?
No, porque los horarios te impiden ver como mínimo 10 partidos.
Pero eso es cosa tuya.
No, cosa mía.
Otra vez. Tú pagas por eso.
Ah, claro. Tú estás hablando de una persona de 90 años que no puede ir a las 10 de la noche, que
pues
está
no
poniendo partidos a las 10
no,
de la noche.
Esta persona renueva por sentimiento.
Pues
no
ya
renueva
está.
Por otra cosa.
Pues déjale que vaya por lo menos a ver el partido.
Renueva por sentimiento.
¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Que no voy a ningún partido.
Bueno, pues tú, eres tú.
Bueno, pues ya está.
Tu particularidad.
El pase de prensa.
No, pero que pago igualmente.
El discurso del sentimiento está más que agotado ya.
¿Y el del campo?
Pues yo creo que no, eso es lo que nos va a quedar siempre, el sentimiento.
No. Yo voy a ser igual de sentimiento perico siendo socio o no siendo.
Bueno, pues tendrás ese sentimiento.
Y el señor que por necesidades económicas y por precariedad económica no puede robar su carnet sigue siendo igual de periquito que tú y que todos. Y cada cual sabe su situación en su casa.
No.
Cada cual sabe su situación.
Me estáis haciendo demagogia sobre el tema del dinero.
No hacemos demagogia
porque no tiene nada que ver 250 euros
pero, oye,
al año.
¿En una familia de paro?
Oye, ¿pero por qué hablas todo el rato de 150 euros? ¿Eso es lo que pagas tú?
Pues es
vamos
mínimo,
a ir todos a correr.
Es lo mínimo.
¿Y por qué no hablas de los 900
barato?
Euros que le cuesta un señor a tribuna?
Pues perdona, si alguien paga 900 es porque los puede pagar, ¿eh? No, ¿ves? Eso es una demagogia barata. 250
euros hablo de tribuna,
es bajo. Quien pague 900, si alguien paga 900 es que tiene dinero, ¿eh?
¿Y el que paga 400?
Pues lo mismo, si por 250 puedes ir al fútbol, ¿tú crees que es caro?
Mira, yo
900
te digo
igual es caro.
No, yo te digo
pagar
una,
900
yo te
igual
digo una
es caro.
Cosa.
Pero
yo pago 300, 300 y algo.
No es
si yo tuviera
paro o no está
si yo
paro.
Estuviera en paro.
Pues si
sigamos,
demagos,
escúchame. Sigamos pensando así, veremos los socios que somos el año que viene.
Pero ¿qué tiene que ver con esto?
Ocho. Otra vez.
Es el carnet más bajo. El carnet de 900, a mí me vale eso que tú dices. En vez de los 900, 3 de 300. Ahí estoy de acuerdo contigo.
Vale, pues estamos hablando de
ahí
eso.
Yo estoy hablando de que por 250 ir a fútbol, para mí, no es caro.
Sí, ¿no? Claro, y si te invitan es más barato, claro. Pero es que
claro,
no cuesta 250 euros.
Te toca la lotería y ya no tan de
no cuesta 250 euros el carnet del español. Cuesta 250 euros en
no,
córner.
A mí me cuesta... ¿Y qué? ¿Y no sabes el fútbol? Yo veo el fútbol bien, ¿eh?
Pues si tú no fuiste el otro día porque estabas cabreado y era a ser el día de Almería.
Pero pago el carnet.
Bueno, y también para lo que lo pago
bueno,
yo.
Pues
no
ya está.
Pues ya está.
Y no me quejo.
Pues yo sí que me quejo de la gente que no puede ir, que paga el carnet y no puede ir por el tema horario.
Y algunos
y
que
está.
Les gustaría pagarlo y no
pero
pueden
eso,
porque no tienen
es que
dinero
no lo
para pagarlo.
¿Es principio de temporada?
No lo saben los horarios.
No, ¿pero es que van a ser malos?
Bueno, pero...
¿Cuántos años llevamos así?
Pero por eso lo pagas como sentimiento.
Pues ya está.
Bueno, pero no,
que
pero...
Estabas diciendo,
no,
lo estoy diciendo.
No estoy de acuerdo.
Me estás dando la razón,
no,
aunque, te,
razón.
Aunque te fastidie.
No tienes razón.
No te rías,
si
me estás dando la razón.
No, si yo tengo una familia con 4 miembros...
Si tú dices que me estás dando
si
la razón.
Si no te va a dar la razón siempre porque...
Porque es un buen chaval. Bueno, no, tiene un bueno, defecto, pero es buen chaval.
Mira, yo tengo una familia. Imagínate tú que soy 2 niños... La mujer y yo, 4 personas.
Vale.
Yo no puedo pagar 1,000 euros. No puedo pagar 1,000 euros. Entonces, ¿qué hago? Pues solo pago un carnet. Si a mí me dan...
Es que en toda la economía familiar, que todo el mundo sabe hacer sus números.
Pues ya está.
¿En qué puede ocupar
pues
ese
entonces,
dinero que le,
pues
en teoría
entonces,
le puede sobrar?
Si a mí me dan los carnets más baratos, yo puedo hacer 4 socios. Y por lo tanto, el campo se verá más lleno de lo que se ve ahora.
No, porque los vacíos, ¿dónde están? ¿Dónde está el campo vacío? A los goles no.
Que no sé, el gol no está vacío tampoco.
No. Está tan barato que se llena.
Sí, claro.
¿Y
mira,
el resto del campo?
Sí, no,
pues
no,
ahí
no,
estamos,
es
que son las entradas
goles
de 1.000 euros. O no sé, yo ahí estoy de acuerdo, pero los goles están plenos.
Para no que... están llenos.
Perdona, yo intento cambiar localidades
no
de, están... de la curva a mi gol y no puedo.
Ah, porque... Bueno, ¿qué? Pero,
¿por qué?
Pero
porque
no van.
No van. Bueno, pero están.
Pero no
está el problema. El problema está en galerías de tribuna. Ahí está el problema. En esos canales que son caros. Ahí estamos de acuerdo. Gol está... lleno.
Vicenç, seguir tirant...
¿Por qué está lleno?
...del discurs del sentiment és una equivocació greu. greu. Ja no dona més, aquesta vaca ja ha donat tota la llet que tenia que donar.
8:16. Ja està. El ganador del concurso de l'aroma de café, de Cafés Novell, que és José María Laguna, tiene que llamar ahora por teléfono, si no cambiaremos el ganador. Tiene que llamar ya, 93-270-3781, 93-270-3782. Cito, están los teléfonos abiertos. Vale, pues hacemos una pausa. Nos vamos a Ilumax, que nos quedan 14 minutos porque hoy ha habido una discusión sempiterna.
DB Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança. Especial, si conserves d'anir, la marisqueria en casa.
Y 17, nos vamos con Ilumax. Si en 5 minutos antes de acabar el programa no está en directo José María Laguna, que es el ganador de Cafés Novell, pues cambiaremos el ganador y el ganador va a ser, ahora lo digo, porque es que si no, no puede ser. A ver, el ganador será. No, ¿qué pasa? ¿Qué están mirando? ¿Te gusta, eh?
No.
Dani Riverola será el ganador. Así que damos 5 minutos a José María Laguna. Mientras tanto nos vamos a Ilumar. Lo que dure el speech de Román, que no ha dicho nada en los últimos 15 minutos. Estaba escuchando atentamente.
No, estaba pensando en Dani, ¿cómo se llama? Dani Riverola.
Sí, que
estaba pensando que no llame
José María Laguna.
No llame José María Laguna, ¿eh?
Mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, déjanos iluminar tu mundo. 93-127-5634. Ilumax, no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Oficinas, gimnasios, colegios, almacenes, industria, parking, comunidad. Deja que entre en tu vida Ilumax. Ilumax ilumina tu vida con mucha más luz, menos consumo, menor coste. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax, www.ilumax.es. Ilumax ilumina tu vida pagando menos, ahorra hasta un 70% del gasto de la luz con Ilumax. 93-127-5634. Román, todos callados, ¿eh? Por favor.
Bueno, gracias por dejarme hablar, es un placer. No, yo creo que, a ver, tenéis en parte razón unos y otros. Yo creo que como decía, siguiendo Aristóteles, ¿no? Media virtus, ¿no? En el medio está...
Plinio.
No, Aristóteles, era en medio está la virtud.
Un momento.
Bueno, está José María, ¿no?
No sé. Hola, buenas tardes.
Yo soy Dani Riverola.
Pues aún no te toca, lo siento. Te quedan 5 minutos, Dani.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Salento.
¿Ves? Como ya te decía yo que no llame el otro. Ya te decía que Dani estaba ahí al acecho. Bueno, y yo creo que hay que replantearse, pero en todo el mundo del fútbol, el modelo de socios, y sobre todo tanto por la crisis económica y el daño que están haciendo las televisiones, que incluso han bajado los precios. Las televisiones por 15 euros al mes, por 15,90, puedes ver 9 partidos de liga. Sí. 9 partidos de liga, y entonces ese es el gran daño, y al final hay mucha y Champions, sí, y partidos, es que puedes ver todo el fútbol que quieras, y el que no puedes ver lo ves en abierto. Sí, sí. Al final, ¿qué pasa? Se están quedando, o sea, la gente incluso, y llega, y hay mucha gente joven que ya huye incluso de ir al campo de fútbol. Que huye y dice, oye, me quedo con mis 4 amigotes, me junto, me como unas palomitas y me veo que las teles cada vez son más grandes. Yo me acuerdo de pequeño, tenían las teles aquellas pequeñas, tal, incluso de pequeño en blanco y negro. Y ahí para ver la tele grande, estas pequeñas, pues ahora tienes unas teles que por poco, por lo que vale un poquito más un abono de estos de 250 euros, tienes una tele de 32 o de 40 pulgadas. Entonces, pero el modelo yo creo que tiene que ser la Bundesliga. y aquí creo que alguna vez lo he dicho, o sea, tienes por ejemplo entradas para ver el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund, por decir los dos equipos más importantes de Alemania,
de 9 euros
efectivamente de 9 euros y eso y sobre todo Alemania con un poder adquisitivo mucho más alto que el que tenemos aquí en Cataluña y en España, o sea. Y esto tiene que llevar a reflexionar. También es cierto que tenía razón Vicenç en el aspecto de que parte del presupuesto, yo creo que era 1 millón o 1.5 millones que se había perdido de... Estoy hablando de memoria, pero son muchos dinero, sobre todo cuando estás tan ajustado económicamente. Pero bueno, obviamente yo prefiero ver un campo lleno, porque, y aquí lo hemos hablado, o sea, y esto cualquier entidad financiera o institución lo sabe, que tú cuando abres el estadio tienes un gasto total que te va a ser el mismo si está lleno o si está vacío, porque la luz que tienes que pagar, claro, ¿no? Es la misma,
el arbitraje, la
seguridad, etcétera. Entonces,
pero en cambio te puede cambiar la publicidad estática, te puede cambiar el merchandising que vendes, te puede cambiar todo el negocio que genera. Negociar con un sponsor siempre es mejor, pero con un campo de 30.000 que con uno de 15.
Obviamente, pero entonces tienes que empezar con una campaña pues potente ya desde el inicio. Actualmente, y tú que entiendes más de marketing que yo, la gente lleva unos años que es muy sensible al precio. Muy sensible al precio. Tú vas a los supermercados y la marca blanca se ha disparado.
Evidentemente.
Se ha disparado. Y entonces te tienes que ajustar. Y la gente muchas veces mira, obviamente el fútbol no es lo mismo, porque uno es del español, no te va a venir el de otro equipo a verte. Pero el que a lo mejor está pensando, me apunto, no me apunto, pues si hay unos precios lógicos, o sea, obviamente siempre habrá divisiones. En tribuna pues tendrá que costar por la ubicación y todo más caro que en los goles, pero se tiene que ajustar todo. Y yo creo que en este aspecto el club tiene que ser más ambicioso en su política de descuentos, porque se ha visto que en la última renovación pues ha bajado todo. Obviamente, y vuelvo a reiterar, la crisis económica ha sido un mazazo durísimo, pero es que hay que parar la sangría. Uno, por precio, y luego después, obviamente, intentar ilusionarnos, pues, o bien con el camino que antes lo decían... Lo cogéis un poco a medio broma, pero lo triste es que llevas 8 jornadas que estás salvado, porque y el técnico tendría ya que haber cambiado el discurso, no esperarse a 5 jornadas del final y a decir, no, ahora vamos a ir a los 50 puntos. Todas estas cositas pues va alimentando, porque aquí lo hemos hablado, que si acababas octavo o noveno con 50 puntos, pues estabas ya sembrando para la temporada siguiente.
¿Y puedes ofrecerle algo más? ¿Puedes ofrecerle espectáculo? Porque antes hablabas de marketing. Tirar tanto del sentimiento, al final hemos quemado este argumento. Ya no puedes decirle, oiga, renueve usted, pague 250, 900, 400, 500, pague lo que sea, pague un euro por sentimiento. Oiga, yo es que el sentimiento ni se compra ni se vende. El sentimiento es el que es. Y por sentimiento, cuando la cosa va boyante y las economías van sobradas, pues pagas por sentimiento. Pero el ejemplo lo tenemos en el cine, que bajando precios, los cines se llenan. Siempre y cuando se mantenga la misma cartelera. Por si bajas precio y pones películas del año de Catapult, tampoco
va
nadie.
No te va a venir nadie.
Por tanto, yo creo que es un ejemplo válido.
Si pones bienvenido Mr. Marshall.
Y aunque sea por algo de coherencia, y acabo, ya es tarde.
Bueno, Dani Riverola ya puede llamar.
Aunque solo sea por coherencia.
Ha llamado José María Laguna, así si llama ahora Dani Riverola, se llevaría la cafetera de Cafés Nobel y ya está.
Y para él. Bajas el techo salarial de los jugadores y bajas todo, es normal que bajes cuotas de socio.
Bueno, ¿alguna cosa más?
No, como cosito solo para acabar. Sí. Hablamos de lo que es mucho y lo que es poco. Luego llega Semana Santa, 600.000 coches que salen y la gente en 3 días igual se gasta más lo que vale un carnet del fútbol del español en todo un año.
Pregúntate por qué. A lo mejor es que se divierten saliendo de Semana Santa. A lo mejor es que van al fútbol y se aburren.
Pero entonces no es cuestión de dinero, es cuestión de ocio.
Claro que es cuestión de dinero. Si fuese gratis, se ganaría.
Bueno, el martes que viene seguimos. 8:25, hacemos una pausa y nos vamos con el ganador de Cafés Nobel.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.850 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan Pibe 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especias y conservas Dani.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
8 y 26, saludamos al ganador. No era el primero, pero como José María Laguna no ha llamado, pues Dani Riverola es el ganador de Café Nove. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti y al que no ha llamado.
Sí, muchas gracias a él también.
Bueno, pues nada, el concurso es este, hay que llamar durante el programa para llevarte la cafetera o la máquina de café de Cafés Nobel, y a partir de mañana ya puedes pasar por COPE, y tienes que traer el DNI, ¿eh?
Sí,
sin DNI no hay máquina de café de Cafés Nobel.
¿Y dónde es la...?
Diputación 238, entre Balmes y Rambla Cataluña.
238. Vale, a ver si puedo pasar.
Para que vean que no es amigo mío, que no lo conozco de nada.
No, el pescador.
Tienes todo el día, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Pero tiene que ser mañana.
No, pues el mañana, pasado o el otro.
Vale. De acuerdo.
¿Vale?
Muchas gracias.
Sábado no es, ni sábado ni domingo, ¿eh?
No. Perfecto.
Gracias.
Y los carnes a 100 euros me parecen perfectos, ¿eh?
Gracias, Dani.
Un abrazo. Gracias.
Haremos una... Se va por la máquina, gracias, Dani. No, claro, es verdad. Bueno, nos vamos. Ante todo, felicidades también a nuestros compañeros de COPE, de Tiempo de Juego, por el magnífico EGM, y a todos los compañeros de COPE también, por tanto Rock FM como Cadena 100, y por COPE Barcelona Onda Media, para nosotros también. Así que felicidades a COPE por el gran EGM, a Sito Ramírez porque va de blanquiazul hoy.
Sí.
Y por lo tanto, lo siento por él, pero es verdad. Bueno, Vicens, que nos vamos.
Muy bien.
Que les vamos a dejar con Tiempo de Juego, primera semifinal de la Champions, Atlético de Madrid-Chelsea. ¿Todo del Atlético hoy?
Yo sí.
¿Sí?
Y del Bayern, claro.
Y del Bayern.
Yo abogo por una final Bayern-Atlético, me gustaría. Y apuesto es que la gane el Atlético.
A mí me gustaría por Luis Aragonés.
Yo creo que esa será la final.
Ojalá. No sé. Yo siempre abogo por cosas en las que no estén ni el Madrid ni el Barça.
Son cosas, no, yo creo que son cosas del destino, ¿no? 40 años después de del mito este del Pupas, ¿no? Se puede cerrar un círculo el año que viene.
En la final con el Bayern, que
tuvo
que jugarse partido de desempate después del empate del 1-1 con el gol de Luis. Sí.
Bueno, aunque también he de decir que a mí esta mística que siempre está Diego Simeone hablando, que son humildes, bueno, humildes entre comillas también, ¿eh?
Humildes
con
150 millones.
Ya me gustaría a mí esa humildad, ¿no? Claro.
Bueno, que nos vamos, Ángel, que has hablado mucho hoy. Vamos una estrella.
Yo partido a partido. Que gane el Atlético hoy.
Gracias a Vicent Sauqué, más conocido como Bandazo. Vicent Bandazo. Va a ser el domingo, ¿no?
Voy el domingo, voy.
Gracias, Román. ¿Cuándo empezáis?
¿Cuándo empezamos?
La tele.
Pues ahora está Artur Mas ahí hablando, ¿no?
Hoy empezaba hoy ya.
Bueno, hoy es la previa, mañana empiezan, sí.
Bueno, te veremos en las tertulias.
Gracias. Aquí también, ¿no? Me veréis.
Sí, hombre,
¿no?
Pero aún te veré. Gracias, Ángel.
Gracias, hasta luego.
Nos tomamos una estrella. A la salud de todos los oyentes que han hecho posible este gran EGM de Tiempo de Juego y de COPE. Con Estrella, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Y gracias a los 42 oyentes que tenemos. No sé si serán 40, 41 o 42, tres igual. Es una pasada tener 42 oyentes. Que sean muy, muy felices, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez. Les dejamos con Tiempo de Juego, que empezó a las 8:05. Especial Champions, partido de ida, primera semifinal, Atlético de Madrid, Chelsea.